América Multimedios presenta El Deporte al Instante a Debate. Análisis, polémica, debate, donde le llamamos a las cosas por su nombre, sin compromisos que limiten nuestra libertad de escuchar y cuestionar el porqué y el cómo de la vida deportiva de nuestro país. El Deporte al Instante, a debate, a debate.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos, porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador.
Buenas noches, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Deporte al Instante a Debate de esta noche de miércoles. Uy, se me fue por alto que era miércoles de cómics, ¿verdad? Uy, la misma papaja de siempre. Bueno, pero Manuel lo celebra y lo disfruta. Ya estamos listos aquí en el Deporte al Instante a Debate. Hoy, pues no estamos en la televisión. Pero sí estamos preparados ya para iniciar nuestro trabajo con Gerson Castillo, que hoy es nuestro ingeniero técnico. Y aquí en cabina con Celeste Oliva, que viene, ha venido bien abrigada hoy. Buenas noches.
Buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a ustedes que nos sintonizan noche a noche. Y bienvenidos a este su programa favorito de deportes, El Deporte al Instante a Debate. Pues como ya es costumbre en este programa, Para nosotros es muy importante su opinión, así que le invito que nos escriba y nos envíe sus mensajes, saludos y opiniones al 9520-2080.
Margarita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los oyentes de Radio América para hablar importantes temas. Ha ganado Panamá su segundo partido ya en Copa Oro, su segundo partido en Copa Oro, o sea, primera victoria, pero
un empate. Es su segundo partido.
Sí. No la adornes. ¿Cómo? Ha jugado su segundo partido y ha logrado su primera victoria.
Correcto. Es lo correcto. Sí, es que no me dejaste terminar, brincaste ni solo. Su segundo partido lo ganó.
Y Nicaragua ha conseguido un gol histórico, su primer gol en Copa Oro.
Había anotado. Clasificó.
No, pues su primer gol.
En 2009 creo que había clasificado, ¿no?
Su primer gol de la selección de Nicaragua. Nicaragua. Es lo que registra ahí los datos estadísticos. Ya nos los va a confirmar ahí don Manuel Turcios. Buenas noches, Manuel. Doy la bienvenida porque ni modo, pues.
Tiene que... Está en el banco de suplentes.
Ahí lo escribieron de última hora.
Loren Maludá me dicen a mí. Buenas noches, compañeros.
Estaba registrado, no era ilegible, pero aquí está Sam.
Los miércoles, yo entré a ver el partido, pero ya que estoy aquí. Además, no, ya es suficiente alegué de lo de Loren Maludá. No nos pusimos de acuerdo todavía.
¿A dónde? Bueno, lo cierto que es el tema del momento.
Sí. Es que, viéndolo desde la claridad que me dio usted, tiene toda la razón. Pues sí. Los tres puntos están en el banco. Pero ante los... Usted lo pudo leer, que solo se necesita la acreditación. La acreditación sería. El carnet credencial, como usted le quiera decir. Y lo tiene. Desde el momento que lo inscriben, el jugador lo tiene.
Pero es que... Hoy, casualmente, le consultaba eso al secretario de la federación. Y me dice que
interesada.
La CONCACAF no te puede decir, no te lo voy a inscribir. Él te lo inscribe, pero te advierte.
Sí, él es el dueño.
Sí, pero ellos dicen que, bueno, es lo que me explicó él. Ellos no tienen injerencia.
¿Quién te explicó?
El abogado Mejía. Uh-huh. Que la CONCACAF no puede.
Te va a decir
como órgano decirte... no podemos inscribir a este jugador. Él te recibe la documentación con CACAF y te dice, ok, aquí están los 23 inscritos, pero este jugador no lo puede utilizar. O lo cambia o lo deja.
Entonces,
sí. Pero ellos no le pueden de cajón decirle a la Federación de Guyana, este jugador no puede ser inscrito. Ellos lo inscriben, pero le advierten que si lo utiliza, perderán puntos, sea, porque no es un jugador elegible.
Vamos entonces a las inconsistencias, que es lo que yo le decía a Eduardo, y la ilógica reglamentación de CONCACAF, que es prácticamente la anarquía en la que vive el fútbol en la Confederación. ¿Para qué vas a inscribir a un jugador y vas a causar polémicas? Lo más fácil es decirle, viene Manuel Galicia aquí, así como llegó con el equipo aquel ilegal, no se puede.
Sí, pero si el jugador, el jugador reúne los requisitos de tener su pasaporte y ser inscrito, okay, inscribámoslo.
Sí. Pero hay una advertencia.
Es el mismo caso de que usted quiera alinear a un jugador sabiendo que está expulsado. Que
está expulsado, correcto.
El árbitro, el comisario del partido, no le va a decir no lo alinee.
Pero te advierte, quizás.
Dice, bueno, este jugador salió expulsado del partido anterior, tiene dos o tres, o el juego automático no lo puede usar. Ah, yo lo voy a meter. Ya va. Usted, ante la advertencia de que no lo puede usar, usted sigue violentando el reglamento. Sigue violentando el reglamento y eso ya es una segunda falta que está penada.
Sí.
Yo así entiendo el caso. Legalmente lo que ha hecho la federación para mí es correcto.
No, sí.
Aunque no es lo más elegante, ¿verdad? Aunque no es lo más elegante, pero para eso son las leyes.
Para cumplirse.
Para eso son las leyes. Sí. Ahora, ¿qué ganamos con esto?
Los tres puntos.
Aparte de eso.
Tres puntos, una posible clasificación a la siguiente ronda, un par de juegos más de
preparación,
ponerle. De frustramiento para la afición.
¿De qué?
De frustración.
No, yo le miro el lado positivo. Yo digo, Honduras acá tiene que aprovechar, y era lo que hablábamos, Eduardo, independientemente a la condición. Es que dentro de lo malo tenés que buscarle las ventajas que te puede generar el hecho de buscar más partidos. O sea, no lo vas a encontrar fácilmente antes de un juego eliminatorio.
Eso es muy cierto.
Ante eso yo estoy de acuerdo.
O sea, yo lo miro de esa perspectiva, pero si lo queremos enfocar de la mediocridad,
definitivamente no se lo merece. Lo que se ganó era un punto.
No te asegura que consigas un partido más, digamos, de fogueo, porque lo han querido manejar así, que esta Copa Oro no importa más que de preparación para consolidar a los jugadores que ya están consolidados.
Esa es la política dentro de la Federación de Fútbol. Eso, lo que pasa es que le quisieron vender a la gente y fue el discurso antes de Pinto, los jugadores, porque todos se ponen de acuerdo, Pinto, jugadores y federativos, este es el discurso que vamos a manejar antes de esta competencia. Y todos, cuando los entrevistaban, que sí, que vamos por el título, la Copa Oro, que vamos por la Copa Oro, jamás dijeron vamos a preparar, aprovechar esto, como nosotros lo expresamos, que era el escenario, o sigue siendo el escenario perfecto para mejorar nuestro equipo llamado Selección Nacional para la eliminatoria.
Estamos en la misma discusión que hace dos años. El no clasificar a la Copa América Centenario nos quitó tres partidos de alto nivel como fogueo que eran gratis. En este caso, podemos ganar un partido de fogueo o más si la selección sigue avanzando.
Eso es lo que se ha ganado.
Eso es lo que se puede ganar, pero ya lo dijo Eduardo, lo dijimos nosotros también, o sea, no es la forma más elegante de conseguir tres puntos, o sea, lo que
pero
no
son
ganas
las
en
leyes,
la cancha.
Pero son las leyes, y usted sabe que yo soy amante de las leyes del fútbol,
y creo
nacional e internacional, y son las leyes, no es lo elegante. ¿Sabe por qué, por ejemplo, no es elegante? Porque más adelante, esta decepción que hemos vivido en dos juegos puede ser mayor.
Sí, una derrota ante Canadá.
Y no miro yo que estemos sacándole provecho en lo futbolístico. Ayer, ¿qué es lo que sacamos de ya de cosas positivas dentro del partido?
Luis López, el mejor jugador del partido.
Bueno, ¿y quién? El jugador
Sergio Peña.
Que ha logrado toda esta polémica, nos ayudó, para mí, nos ayudó en dos cosas. Desnudó algunas falencias que siguen siendo de marca de la Selección Nacional, pero nos puso en la vitrina y le abrió, ojalá, los ojos a Jorge Luis Pinto que Bubba López está pidiendo a gritos ser titular en la selección nacional. Bueno, que después de 12 goles encajado Donis Escobar en la eliminatoria, ayer Bubba López fue, y de hecho que fue, o sea, elegido el mejor jugador.
6 atajadas, y las 6 no fueron atajadas por atajar, sino que fueron de peligro.
¿Y qué fue lo que nos mantuvo en un empate?
Sí. Teníamos entonces, 3 puntos ayer miré a un Henry Figueroa haciendo lo que sabe hacer como defensa central.
Lo que no ha hecho en los últimos partidos.
¿Cuántos cierres, cuántas coberturas, cuántas anticipaciones dentro del área para salvar el equipo del gol?
Incluso el mismo Minor Figueroa también, o sea, no lució o no es
tan inseguro como contra Costa Rica. El otro esquema. Ayer pudimos ver cosas positivas como tener el balón, proyectarlo, ir con frecuencia sobre el área del adversario, regresar a tiempo en la formación nuestra, hacer unas variantes posicionales dentro del terreno de juego, que al final, para mí es un ensayo, porque aparece nominalmente el jugador Albert Ellis por la derecha, uh-huh, y otro por la izquierda, y el jugador
Lanza
en el centro. Pero durante el desarrollo del partido, al vimos revés, cómo se rotaron, cruzaron, ¿sí? Rotaron buscando alternativas de ataque, de mejor perfil para buscar el gol. Las jugadas que se crearon de gol, no sé si estoy equivocado, ustedes me corrigen, pero yo vi más oportunidades de gol creadas ayer que en el partido contra Costa Rica.
Y justamente ese dato, Eduardo, era el que me llamaba la atención a mí, revisando los últimos 4 juegos de Honduras, tomando en cuenta los 2 eliminatorios. El ver la forma gradual en cómo fue mejorando del partido de Estados Unidos al de Guyana. Porque ante Estados Unidos, Honduras
no hizo nada.
No hizo un tan solo tiro a marco. Luego, ante Costa Rica mejoró mucho. Apenas hizo un partido desviado con Estados Unidos. Con Costa Rica, Honduras logró llegar en 10 ocasiones, 4 directos y 6 desviados. Y revisamos luego el juego con Costa Rica.
No tan claros de gol.
Pero de alguna manera directos.
Llegaste, ¿verdad?
Por lo menos llegaste a cuando no llegabas, ¿no? En el partido anterior. Revisas el de Costa Rica y tuviste una llegada más. Uh-huh. Y pegaste un balón al poste. Pero siempre el gol hace falta.
Y aquí estás dejando de fuera el partido en México y el partido en Panamá, que también se tuvo buen funcionamiento en ataque.
Pues sí.
Pero si lo miramos así.
Y ayer fueron 19 disparos.
El sentimiento patriótico del compromiso y nos despojamos de lo que es el resultado. El resultado no es nada satisfactorio.
No, para nada. Ni favorable tampoco.
Pero hay cosas que hay que valorar, verlas dentro de lo que es el fútbol. Y no analizarlo por el resultado. El fútbol. Ayer, a Pinto le debe dejar muchas enseñanzas ese partido de ayer. Ya no se le puede seguir delegando una función goleadora ni a Kioto ni a Albert Ellis.
No son definidores.
¿Tienen cuántos minutos ya en este torneo?
Ellis.
Arriba de 100.
Arriba de 100 minutos.
Arriba de 100.
Ambos.
Sí, ambos.
Porque los dos jugaron los 90 minutos en este partido y no jugaron.
Y no anotan. Y son los jugadores más explosivos, con mayor juventud, y que eran dentro del tal tridente que se inventaron los jugadores a definir. Sí.
¿Y
hace cuánto no anotan?
Y aparecen en todas las convocatorias.
Bueno, entonces, pero no te anotan, que es su función.
Su responsabilidad.
Es una de sus funciones. Que pueden hacer otras cosas, las hacen. Pero lo que se necesita para ganar, están lejos.
Sí, pero, o sea, vamos a eso también. Entonces, de repente la concentración de Pinto, porque lo más grave tuyo no era tanto la deficiencia de gol, eran los goles que recibías.
Pinto en la conferencia de prensa se escuda, manda pone un parachoques y responde, volví a ver el banco.
No tenía delanteros.
Y no tenía delanteros y no es mi culpa. ¿Qué te dice? Le echa la culpa a Choco Lozano y le echa la culpa a Ronnie Martínez.
No creo que hay que interpretarlo así, Eduardo. Entonces,
¿quién? A mí me le echó.
No, o sea, él dijo en eso sí, pero después más adelante en la entrevista dijo él. No, por eso te digo, yo lo escuché también, pero él más adelante dice, aquí no es culpa solo de los jugadores, aquí es culpa de todos. O sea, es culpa mía también porque soy el técnico. Y él mismo le pregunta a los periodistas, ahora díganme ustedes, ¿quién hace falta acá? O sea, los escucho y quiero que me digan quién hace falta acá y oriéntenme.
Ay, disculpa, pero como yo le entendí esa frase fue, no es mi culpa, hay otro culpable u otros culpables.
Sí, o sea, porque ahí
ya yo no puedo hacer más.
Yo los convoqué, los tenía en mis planes, no pudieron venir. Perfecto, se lo aceptamos. Pero si a mí me falta la camisa, yo no voy a salir desnudo a trabajar. Busco la alternativa, aunque sea una prestada. Él tenía 3 jugadores trabajando. No solo tenía 3, tenía 5 trabajando para esas posiciones. Le faltaron 2, le quedaban 3, más otras opciones que pudo haber encontrado dentro de un
plan. Lo que pasa es que el momento que se dan las cosas también, Eduardo, no hubo tiempo de reacción.
Él mismo lo ha dicho. El hecho de tener 3, 4 atracantes no es que sos ofensivo.
Y ayer se dio
sino con la piedra en los dientes. Funcionalmente, ¿cómo trabajás? Entonces, ayer ponen los 3 delanteros y ninguno de los 3 que le quedaron le funciona. Entonces, ok, pensemos, hay que revisar. Yo no estoy echando la culpa, sino hay que revisar para mejorar. No nos funcionó. Como podría decir yo, ok, ayer le funcionó lo que hemos estado pidiéndole a gritos, línea de 4.
Pero le funcionó el juego ante Costa Rica, también la línea de 5.
Sí, pero ya fue más por una
necesidad. Pero te anotaron. Te anotaron, sí, muchachos, ¿cómo te
anotaron,
va a
Eduardo, te anotaron, pero no te anotan el promedio
ayer
habitual.
Ayer sale en 0. Ayer
dos goles,
sale,
dos puntos y algo de goles.
Cero. Bueno, pero ayer sale en 0. El equipo mejora a la línea de 3 o no. Si te anotan con línea de 5 y con línea de 4, no te anotan.
Te diré que tengo mis reservas. Yo ayer más bien miré. ¿Sabes qué? Te digo un error que lo comentaba ayer. Quizás sea una situación de Pinto que lo ordena a los futbolistas. Pero reviso siempre a la selección y los defensas chocan entre ellos siempre. Y mira, y siempre se abre un contrario, y pasó ayer con Guyana, siempre se abre un contrario por los costados, que de hecho el tiro de esquina que se genera es porque Bekeles se fue a meter al centro y dejó una marca sola en la banda.
¿Y nos anotaron?
Sí.
No,
No. En el tiro de esquina, no, nos anotaron, pero en una posición adelantada. Pero lo que te genera, el problema que te genera
si es que no
Eduardo.
Está jugando solo.
Eduardo, muchacho, sí, pero el problema
un adversario que también.
Eduardo, pero busca el punto no es ese. Superar. El punto es que es una situación habitual que se dé en la selección. Ya jugás con línea de 4, con línea de 5, se agrupan todos en el centro. Y todo el mundo deja su marca sola.
¿Y a dónde se van a poner?
¿Cómo?
¿A dónde se van a poner?
No, mira, por ejemplo, aquí, esta selección de...
¿A dónde se van a poner? Para
de Estados Unidos. Ahí hay una marca, Eduardo Zonal. Y ahí no estás viendo agrupados a todos los jugadores.
Estás hablando de un saque de esquina.
No.
Que generó esa jugada porque ellos corren todos hacia el centro. Aunque hayan 2 jugadores contrarios abiertos por las bandas, nadie se va a marcarlos a ellos.
Y pierden la posición en el campo.
Pero estás
hablando de defensa.
De la defensa, correcto.
Entonces, venite más adelante
al medio campo
y pregunta cuál es la función de los 2 contenciones. ¿Ah? No solo señales la defensa.
Ahí voy también. Recordá que hay, por parte de Honduras, que es algo que también debemos de darle mérito y que también eso está perjudicando mucho a la defensa, que Honduras presiona mucho.
No, pero también
Honduras va a la cancha contraria a presionar por el balón.
Pero también cuando
entonces un contragolpe rápido te botan en medio campo.
Si así planteó el vos crees que se van porque se quieren ir al frente los jugadores.
No, yo entiendo.
Así lo
la presión
lo trabaja el técnico. así lo planifica, así lo entrena.
Pero también, Eduardo,
cuando tiene sus riesgos. Ah, entonces, que no nos hagan gol, metámonos los 9 y los 10 en el marco y así no hay espacio.
Cuando Guayana pasaba de tres cuartos de campo, Alfredo Mejía y Brian Acosta prácticamente eran defensores centrales también, lo que dice Manuel. Todos se agrupan en el centro. Pero cuando...
Yo siento que sí hubo mejoría porque el resultado me dice que no me anotaron. En 15 o 12 partidos,
no te anotan.
En 12 partidos, en 12 goles con línea de 5 te los han clavado.
En 5 partidos.
En ese esquema. Ayer volvés a un 4-4-2 o 4-3-3, como lo quieran ver. Y no nos anotan. Ya hay una ganancia. No,
y también...
Pero anotan por la actuación del portero también. Porque hubo 14...
Sí que para eso
hubo 14 disparos, Eduardo, a marco.
Él está
para eso. O sea, siempre sigue siendo una selección permisiva.
Ah, está para eso, para tapar, hombre.
Sí, pero siempre es una selección permisiva. Siempre es una selección permisiva, Eduardo. O sea, yo no miré diferencia en línea de 4 y línea de 5. Así te lo digo, que sí ha mejorado la selección en ambos sistemas, sí.
Yo te pongo el resultado.
Un punto. Ah, no, tres.
Yo te pongo el resultado.
Bueno, pero eso es, te lo digo, circunstancias de juego.
La falencia al frente.
El rival también cuenta.
En la falencia al frente es lo que...
La gente,
si generas jugadas de ataque,
lo que...
si pisas el área constantemente, si creas espacios, increíblemente, tres goleadores... No te pueden hacer un gol. Eso sí tiene que llamarnos a reflexión.
No, Eduardo, lo que se mencionaba, como Canadá le anotó 4, todos esperaban que fueran 8. Al terminar el primer tiempo, sin goles...
Y mi amigo
ya era un
Manuel Galicia era uno de esos. Pues, ¿y quién es el Guayana?
No, gracias a Dios que no estamos en el grupo de Martinica.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya retornamos con más aquí en el Deporte al Instante a Debate.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo. Y es que todos necesitamos de todo.
Estaba esperando la tele, muchacho. Bueno, otra cosa que ayer no me gustó, no sé si ustedes lo vieron, la táctica estacionaria. Qué
tampoco.
Qué ridículo nos vimos ahí.
Hubo.
En los tiros libres.
Siempre.
No, en los tiros libres, en los tiros de esquina.
Pero oíme, es que es algo...
El talón de Aquiles
es
nuestro.
No, espérame. No, es que es algo que se entrena, Manuel. Entonces, ahí debes de valorar la mano del técnico.
Bueno, ayer una lo jugada, resaltó, pero ayer lo resaltó Eduardo. Él dijo que sentía frustración porque era algo que trabajaba y seguía siendo un problema.
¿Y
que él sentía la impotencia ya de ver que no se solventaba eso, que lo trabajaban y... Incluso utilizó una palabra, que no me la recuerdo ahora, que dice que son hasta avisadas las cosas. O sea, que son videos que los revisan y son prácticamente cosas avisadas que todo el mundo sabe.
¿Al balón parado en contra o al balón parado?
En ambas.
El balón parado ayer,
a favor.
Oíme, ¿cómo es posible que venga Maynor Figueroa?
Desde su campo.
Desde su campo corre 40 o 60 metros para un tiro libre.
Un tiro de esquina.
Quieren hacer la doble jugada y nos salen horribles. Sí. Horribles.
No, y que pierden la perspectiva los jugadores.
Qué ridículo nos vemos en jugadas donde tenés todo el control para poder sacarle provecho. No tenés la marcación pegada, no tenés el balón en movimiento, tenés el tiempo para pensarla, ponerte de acuerdo, recordar lo que hiciste en el entrenamiento, si es que se entrena ese tipo de jugadas que intentaron ayer. Y dos tiros libres que pudimos sacarle provecho, ridículos, lanzados.
Incluso pierden la perspectiva, Eduardo, uno que tuvo Alfredo Mejía también, casi 42 metros, creo, de distancia. Sí.
Ajá,
siete jugadores hondureños en el área y le pega al marco.
¿Por qué Alfredo Mejía tomó el balón y dije, yo lo voy a
Porque en la jugada anterior. Porque en
las jugadas anteriores. Oye, era un ridículo. Entonces, ¿qué hizo él?
Rematar, el mismo ridículo.
Rematar, lo hizo, por lo menos lo hizo directo a puerta.
Pero igual, o sea, bueno, es ridículo, hizo, Eduardo.
Pero para
y comprometes a tu óyeme, equipo al no, dársela al portero y tener siete abajo.
Pero que supuestamente lo has entrenado, lo has repetido, lo has ensayado, te has puesto de acuerdo con qué jugador vas a querer sorprender. Por eso se llama factor sorpresa, táctica estacionaria, porque el adversario pone su línea defensiva, pero no sabe qué es lo que te vas a sacar de sorpresa. Y ayer, en vez de sorprender a Guyana, salimos sorprendidos nosotros con el ridículo en jugadas a balón parado. Hay que mejorar esa situación si queremos sacar ventaja de esto que otros equipos, que otros jugadores sí le sacan ventaja.
Pero y que los hacen mucho daño por
vuelvo
eso.
Vuelvo a que es más notorio por el rival que tiene la selección enfrente. Contra Costa Rica se tuvieron 4 tiros de esquina y de igual forma no se aprovecharon. Ayer se tuvieron 2 y los 2 no pasaron ni del primer poste, despejados por un defensor de Guayana. Entonces se nota más todo este tipo de situaciones por el rival que es.
Y raro en jugadores también con buenas cualidades en eso, porque el ver el chino Discoa, que ni siquiera llegó uno al primer palo.
Si miras el fútbol como lo estamos analizando, entonces vamos a encontrar virtudes y vamos a encontrar bastantes defectos.
Tiradores
entonces,
en la selección.
El trabajo. ¿A dónde está? Me pregunto yo. ¿A dónde, es que está,
permita, ¿a dónde está
la obediencia táctica, la obediencia al jerarca de la selección nacional que le puedan tener los jugadores? Si el técnico manda y ordena esto y en el campo lo entrenamos, lo practicamos, lo repetimos y ya en la competencia hacemos el ridículo. Esas son las cosas que hay que mejorar, porque en cualquier cantidad de partidos en el mundo, las jugadas al balón parado, si sabes aprovechar, sí. las terminas en gol. Y ayer yo me preguntaba, qué lástima que no estaba el chino Disco en ese momento.
Sí.
Con el perfil para que él.
Pero cuando tuvo el chance Eduardo, también lo hizo mal.
No, una que le.
Pero igual, o sea, no es costumbre ver en el chino Eduardo errar de esa forma.
¿El cabezazo estás hablando?
No, del tiro de esquina que juta él. Ah, bueno. O sea, hablamos de balón parado en sí, todo. O sea, es una cualidad de él.
Frente al marco que ha hecho muchos goles. Ha hecho muchos goles.
Pero igual, ese tiro de esquina, un jugador como el chino errar también en ese sentido.
El tiro de esquina que vos lo lanzás, tenés que ser extremadamente técnico para dirigírselo a alguien. Siempre lo lanzás.
No, pero, o sea, en el sentido que ni siquiera tuvo la fuerza suficiente de llegar.
Cuando haces un saque de esquina, tenés al adversario en el punto de los 9-15 entre el vértice y el jugador, y nos acercamos 2
y no
para sorprender, y esta jugada no te sale, te la adivinan, te quitan el balón, no terminás en el objetivo. Entonces pregunto, ¿qué es lo que ensayaron? Pero si el balón lo agarras, lo pones, lo lanzas, allá, a quien le caiga. Si tenés potencia, lo podés pasar como lo han pasado de hasta el segundo palo y no le cae a nadie. Si tenés buena técnica, lo podés incómodo para el defensa y cómodo para tus compañeros. Pero yo hablo cuando le sacas ventaja al balón parado y querés intentar una jugada ensayada.
Una jugada que ni el segundo ensayada. Pase termina dando.
Exactamente. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿a dónde está el trabajo?
En los entrenamientos.
¿Y no fue que lo hiciste una vez. Está bien. Lo ensayamos. No nos salió. ¿Lo repetís?
Y te sale
peor que el primero.
Pero es que yo siento que hay también de alguna manera frustración en el mismo jugador hondureño. No. Porque ayer al ver al Sergio Peña ingresando a la cancha, da una asistencia y mira que la erran. De ahí las 2 que le quedaron cerca del área, él intentó disparar mejor. Sí. Por eso te digo, yo siento que hay una frustración entre ellos mismos quizás, y ya no hay confianza entre ellos mismos también.
Eso es lo que esté matando a este grupo de jugadores de ataque o de medio campo. Nosotros no podemos meter. Y atrás nos la defienden. Entonces, llegas a un momento del partido que te ofuscas.
Se vuelve frustrante.
Porque el mismo Alex López dejó de asistir también y él intentaba de larga distancia.
Ya la cabeza no te da.
No,
y no... ya la coordinación de ideas no te dan. ¿Y a dónde viene a reflejarse ese cansancio mental? También en las piernas.
Sí.
Ya no te sale nada. Le pegas a tientas y a locas el balón. Yo miré ayer como Romel Kioto, en algunas jugadas, se agachó a agarrarse la rodilla, agarrarse la canoneta, adiando, porque ya no aguantaba.
Y se notaba, en Romel Kioto era en quien más se notaba la frustración en contra de sus compañeros, con las miradas que les hacía, con los gestos que hacía, y en una jugada en la que él perfectamente podía ir a marcar para evitar la salida de Guayana, él se quedó en la banda, con la frustración de que el pase no iba dirigido a él.
O tal vez ya, no, ya el esfuerzo ya no le daba.
Ahora, entonces, hay otra...
Esa ofuscación mental te hace cometer cualquier cantidad de equivocaciones.
Y te lo digo, Eduardo, en el balón, en la jugada donde supuestamente hay un penal, que para mí hay muchas dudas. Yo para siento no que él ya va en el aire... queriendo.
No, para mí no es.
Porque él tuvo temor. Incluso yo siento que Romel Kioto, perdón, tuvo temor a definir
al entrar al área.
Al entrar al área. Cuando miró al portero enfrente y se la corrió hacia el lado izquierdo, dijo, es más fácil tirarme y asegurar un penal que buscar y meter el gol.
Ayer se comprobó, no sé si lo, mi teoría de lo que he dicho, cómo marcar a Alberelli.
Ah, sí.
¿No? ¿Cómo lo he calificado yo? Dale la pelota al Alberelis y parátele en cualquier sector del área.
Y te la estrella
vos. Y ahí te va a chocar.
Sí, no, la juega por un lado y se estrella contra vos, ¿ah? Buscando la falta.
Y te tira al marco y te la termina pegando a vos en de frente. Uh-huh. Ese es Alberelis. Es un jugador que se le ha dado una responsabilidad muy grande en la selección mayor. Y lejos de hacerle un bien, se le está haciendo un mal.
Pero le recuerdo... que aquí cuando yo dije que no le dieran la responsabilidad a un niño de 19 años, me mataron. Me dijeron de que era el jugador, el goleador de Honduras, era el referente de las selecciones.
¿Y ese cuánto no anota?
Bueno.
En esta Copa de Oro y con Pinto llevamos, ¿qué? 5 partidos sin anotar.
No, 2 partidos. Ah, ¿en Copa Oro?
Sí.
Ah, no, 3. En Copa Oro, sí.
3 juegos son, creo.
5 partidos sin ganar llevamos.
Sin ganar, sin ganar. Sí, y 3 sin anotar un gol. 3
sin anotar.
Sí. En Copa Oro.
270 minutos sin anotar.
No hay mal que dure 100 años.
Entonces, esas son cosas que yo, insisto, tiene que servirle a Pinto, no para ganar la Copa Oro. Sí, hemos estado claro que es la Copa Oro.
El discurso
Oro
cambió.
Ahora es buscar el equipo ideal. Sí. Mejorar, aprovechar estos partidos para mejorar.
Yo creo que eso se va cumpliendo.
Hemos logrado una mejoría. Hay 4 partidos que podemos decir que ha mejorado el equipo. Contra Panamá, contra Costa Rica, estos 2 de la Copa Oro. Pero no todavía nos falta pulir equipo. ¿Y por qué nos falta pulir equipo? Porque el señor tiene muchas dudas de muchos jugadores.
Él tiene su
porque grupo, la confianza que él les ha dado a estos jugadores no la retribuyen con buen juego.
Sí. Incluso.
Y él comete el error estar insistiendo Julano, Sutano y Perencejo, y estos hacen, cada partido hacen el doble. Si en el primero hicieron nada, en el segundo hacen el doble, nada de nada.
Incluso ayer Alex no lo vi, que es lo que te menciono yo, ¿no? O sea... Pero igual, Alex en el primer tiempo un jugador muy distinto, Eduardo, pero al que fue con Costa Rica.
Yo te siento que a Alex se lo han impuesto.
Pero es que Alex también te da, o sea, te juega un partido bueno y los otros 2 no sabes.
Es que ese es el rendimiento del fútbol de Honduras.
Pero es lo que digo yo, porque
es el rendimiento del jugador hondureño y de los equipos nuestros. Decime un equipo estable de la Liga Nacional o un jugador que presente extraordinarias características de un partido a otro. ¿Ah?
No hay. Pero en selección es raro ver eso. Te lo digo, yo todo lo miro siempre igual en selección.
Correr y
hacer una que otra jugada de forma individual. Sí miro constancia en algunos jugadores. El caso de Félix, desde que jugó contra México y luego jugó con Costa Rica, ha tenido una constancia muy buena.
¿Cómo es posible que no mejoremos la técnica en el disparo a marco?
Pero ese es un trabajo ya muy personal, creo yo. Aparte, es que porque es lo que hablamos, Eduardo, pero igual, es lo que hablamos.
Tienes que agarrar el
jugador. A nivel de selección, ¿cómo perfeccionas eso en 2 días?
No, si tiene 3 años.
No, pero en 2 días, ¿cómo lo agarras y te enfocas en eso cuando tu problema es...
Con este grupo de jugadores.
Eduardo, sí, pero tu problema no ha sido no solamente ese. Tu problema en selección nacional, con Jorge Luis Pinto, cada convocatoria encuentra 2-3 problemas. Buscar una variante porque no vino fulano. Que ahora tengo que cambiar porque no vino este. Ahora tengo que buscar cómo funciona porque ya no está el que me desbordaba. Entonces, dentro del proceso, él ha tenido que ocuparse de otras cosas que a la larga siguen siendo importantes en el desempeño de la selección, pero no miro un compromiso individual de cada jugador, por ejemplo, de Kioto decir, mi defecto es este de pegarle al marco, que siempre le pego muy abajo a la pelota y las termino elevando. O ver un Albert Ellis, mi defecto siempre es correr mucho a la pelota e ir a chocar con el defensa.
Que no tiene técnica.
Pero igual, o sea, pero no se preocupan, porque una selección creo que en 2-3 días difícilmente la vas a perfeccionar. Es una cuestión más personal que digas en tu equipo.
A mí me sorprende cómo estos jugadores nuestros están en el extranjero, con todas esas deficiencias.
Lo que acaba de mencionar Manuel. El caso de Ellis, el caso de Kioto, si lo ve Manuel, lo ve Eduardo, lo ve Celeste, lo veo yo, lo ve la mayoría de las personas, hay un entrenador y 2 asistentes, no lo ven. Dedicarle un momento al jugador para que haga. Yo he visto cuando empiezan, después del trabajo, del trabajo físico que hace Jorge Luis Pinto en los entrenamientos, cuando comienzan a hacer las jugadas en ataque, cuando comienzan esas jugadas en corto para hacer y preparar esos ataques. Y Ellis es lo mismo. Al contacto con el compañero.
Pero es que no hay una voluntad individual. Te lo planteo así.
Donde voy
así.
A estar de acuerdo con tu teoría es el hecho de que hoy día, y no es el caso de Pinto, sino de muchos entrenadores, que ya no corrigen, que ya no repiten, que sus entrenamientos no están supervisando. Igual le da a un entrenador que le pegues con el borde interno para un pase largo o con el borde externo para un pase largo. Que son superficies de contacto diferentes para los pases. Y entonces el jugador va creciendo con esas deficiencias técnicas porque ni en sus equipos, ni el seleccionador nacional lo corrigió o lo corrige. No, así no. Repitamos, así no. Vuelvan.
Pero es que entonces, se ha perdido la voluntad propia.
No, eso se llama entrenamientos dirigidos, entrenamientos ya debidamente supervisados para corregir.
Eduardo, más allá de eso, Eduardo, hay una voluntad. Y te lo digo con jugadores que... No, vaya, el caso de Muma Bernardes, me acuerdo yo estando en Motagua él. El caso del mismo Rambo cuando llegó a Motagua. Eran jugadores que de voluntad muy personal, terminando el entrenamiento, se quedaban 20 minutos más. Ellos solos, y pegándole al marco.
Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has estado en los entrenamientos de Pinto?
No se permite que
sea. Es que no se permite, más que en Olímpica tuve la oportunidad.
Entonces, ¿cómo puedes asegurar que no hacen ese tipo de trabajo?
No, yo tengo una voluntad propia del jugador.
Por eso te digo, si es que eso...
Del jugador, porque no lo puedes ir a hacer nada más 2-3 días a la selección. No, es que eso es... Lo puedes hacer en tu equipo.
Eso es... No.
Lo haces en tu equipo después de entrenar.
En la selección.
Lo vas a hacer en todos lados.
En la selección igual.
El régimen de Pinto es, termina el entrenamiento, todos al camerino.
Vámonos. No, yo me quedo.
Porque si te quedas a practicar, te van a agarrar los medios de comunicación, te van a hacer tomas, no voy a tener control.
Ya estás violando el código de selección.
Bueno, pero que tengan valor y hablen. Profe, mire, esta es una deficiencia que yo quiero mejorar personalmente. Ya estuvo.
Si vos has estado durante un entrenamiento hasta el final, entonces yo te creo lo que me decís, que no se quedan. No, yo que nadie toma la iniciativa.
Pues yo no yo a Kioto lo miré muchas ocasiones en Olimpia y nunca le vi una iniciativa personal de la ESO. A él y lo miré en Olimpia mucho tiempo y nunca le vi una iniciativa muy personal a él de quedarse disparando a Marco.
Ah, ¿y el trabajo que hacía el técnico?
¿Cómo? No, pues trabajaba Nerling con ellos en su momento. Ah, entonces. Pero era un trabajo. Pero yo te hablo, Eduardo, no de que te obliguen a hacerlo. Yo te digo a dar tu extra. Así como lo daban otros jugadores, el mismo Amado Guevara en Motagua se quedaba así también. Disparando él solo, de voluntad propia, ya una vez finalizado.
¿Y a dónde terminan ese tipo de jugadores?
En el extranjero, siendo referentes.
¿Y a dónde terminan los mediocres de los que estamos hablando?
Pues se van a la MLS y luego regresan dos años después al país.
Ahí está la respuesta. Cuando vos tenés ambiciones, en el caso tuyo, te voy a poner de ejemplo. Estuviste en varios medios de comunicación antes de llegar a la emisora más importante del país.
Sí.
Y perseverancia.
Sí.
Trabajo que se te fue dando un seguimiento y hoy estás aquí.
Sí, pero hay una voluntad propia de ir mejorando, Eduardo.
Claro. Pero si no, si te quedas como mediocre, mucho mediocre, yo los he visto que envejecieron. Ah.
Por eso te digo, yo creo que hay una situación que deben de inculcarle a ellos.
Exactamente. Pero si yo tengo un líder. Si yo tengo un jefe y me dice, ok, esto tiene que hacer, y te lo digo por experiencia propia. Y siempre y cada vez que me toque hablar, voy a poner de ejemplo a Foncho Uclés en paz descanse. No solo era conmigo, era con todos los jugadores, y le puedes preguntar a Fallito Gutiérrez, le puedes preguntar a Miguel Escalante, le puedes preguntar a Salomón Nazar, le puedes preguntar a Chimpirín Herrera, le puedes preguntar a cualquier cantidad de jugadores que pasamos por los entrenamientos de Foncho Uclés. ¿Cuál era mi fuerte para Foncho Uclés? La pegada de pierna derecha. Ah, pero con la izquierda tenía miedo a pegarle. Y a mí casi me la amarró. Tiene que aprender a pegarle con la zurda. Y entré. Y tuve que aprender. Y al final terminé haciendo goles de zurda. Pero el entrenador te ven. Deficiencias en el cabeceo. El entrenador te las corrige.
Pero es lo que le digo. O sea, las deficiencias se las ven.
Pero no se las corrige. ¿Ah?
Entonces, pero ahí es el punto vamos.
Yo recuerdo una frase del tal preparador de arqueros.
Sape,
que todavía sigue trabajando en la selección, Roy Poza.
Guardametas.
Noel Valladares ya se retiró. Uh-huh. Y él sigue entrenando. Cuando Roy Poza, alguien le preguntó, porque no fui yo, pero fue de aquí de la radio, creo. Y esas deficiencias en el fútbol aéreo.
De Noel, es inseguridad.
De Noel. No hay algo que contestar. La primera vez que se le preguntó. Pasaron años y el entrenador de Noel Valladares y se le volvió a hacer la pregunta. Ay, ¿usted qué ha hecho para corregir eso? Se retiró Noel Valladares y siguió Roy Poza en la selección nacional y nunca pudo corregir esa deficiencia.
Hasta en las potras de barrio fue falla Noel ahí.
Ay, ¿las sabía? ¿Las conocía? ¿Porque las aceptaba en las preguntas? Y nunca corrigió. Y él era el preparador de arqueros. Si el entrenador, por eso es el nombre, entrenador, entrena, enseña, corrige, repite, para perfeccionar el trabajo del futbolista. Pero no lo hacen hoy día. Y ahí tenemos, por eso te digo, hemos hablado de algunas cosas positivas, porque no todo es negativo lo que mostró la selección nacional.
Sí, para mí han mejorado mucho.
¿Hay alguna mejoría?
Sí, han mejorado, pero no se ve reflejado. Y vuelvo a lo mismo. El rival que enfrentas, al no lograr un triunfo, si Honduras hubiera ganado ayer, nadie le hubiera importado Maluda, nadie le hubiera importado que se fallaron tantas oportunidades de gol. Porque
por la forma de analizar el fútbol.
Correcto.
Porque se va si al ganás,
resultado y al rival.
Si ganás, lindo. Qué bien, los muchachos. Hoy sí, satisfechos, ganamos. le ganamos a los franceses. Y todo se olvida. Y los errores están permanentes dentro del grupo.
Porque yo en esa conferencia de Pinto de anoche solo me faltó escuchar que él dijera, ahí estaba su línea de 4-4-2. No, no funcionó. Yo vuelvo a lo mío.
Yo lo hubiera refutado. Pero no nos hicieron goles. Revisan los partidos.
Pero no ganamos. No, por eso digo, o sea, pero él podía haber dicho eso. Solo
aquí,
eso falta escuchar.
Pero tampoco...
Cero mejor que uno, sí. Como dice.
No lo perdimos.
Sí. Por lo menos tenemos un punto hasta ahora, ¿no?
Ahora. Mañana tendremos tres.
Por ahora.
Ahora, la parte legal. Muchos están en desacuerdo. Muchos han criticado. Otros está bien. Yo lo único que puedo decir de la Federación de Fútbol es que cómo me gustaría, Manuel,
que siempre actuaran así.
Que con esa dirigencia, con ese conocimiento de las leyes y de sus obligaciones, trabajaran permanentemente dentro de todo lo que les corresponde ejecutar en el fútbol de nuestro país. Oígame, nosotros estuviéramos extraordinariamente bien. Ayer no había terminado el partido y a la protesta estaba en Estados Unidos.
Ya estaba el cheque.
Costó más conseguir los $500. Sí, fue más problema conseguir el cheque de los $500.
Pero es que ya estaban avisados.
No, por eso te digo, costó más los $500.
No, la redacción de la nota empezó en el momento que salen las alineaciones.
Sí, entonces, pero sigo insistiendo, estamos dentro de la ley.
Sí, totalmente. Eso, o sea, Honduras ejerció su derecho.
Que no sea lo más elegante como lo reconoció el propio secretario de la Federación.
No, y el propio Pinto también.
Entonces, pero... Para eso son los reglamentos. Si no jugamos sin reglamento los campeonatos. Ahora, ¿a qué se atuvo la selección de Guayana Francesa? Solo ellos saben. ¿A qué se atuvo?
Piensan como yo que con el carnet valía, con la acreditación valía.
El reglamento de la competencia esta que lo estuvo revisando Manuel y lo estuve revisando yo, ahí habla de que el jugador, su acreditación
y listo.
Está, le permite jugar el torneo. Hasta ahí. Sí. Le permite jugar. Él tenía su acreditación. ¿Quién se la emitió? La CONCACAF. Pero hubo una advertencia.
Sí.
No, y también las declaraciones del presidente de la Federación de Guayana fue, nosotros lo vamos a utilizar.
Y eso de las advertencias... En la violación a los reglamentos, está tipificado.
¿Y está cuánto es el monto de la multa?
En el Código de Disciplina de la FIFA, la regla número... no la regla, sino la...
El
artículo número 12, el número 13, el 22, el 55, 31. El 31, te hablan de ese hecho.
Y bueno, yo creo que ellos están conscientes, Eduardo, porque hoy escuchaba una entrevista... que le hicieron a Maludá y le preguntaban eso, ¿por qué te arriesgaste a jugar? Fue algo que platicamos, dice él, y la verdad decidimos que lo que quería yo era divertirme y darle a la isla la satisfacción y impulsar a aquellos niños que me admiran y desarrollar, o sea, qué lástima, dice, que estén poniendo una cuestión política y no estemos hablando de fútbol.
No, porque hay
él lo refiere así, pues, en términos en inglés, ¿no? Pero se refiere al tema administrativo de las reglas de juego y todo.
Pero fíjate que, al margen que nos va a dar esos tres puntos, yo estoy agradecido con ese jugador. ¿Cuántos años tienes? ¿40? ¿Eh?
Como 400.
Yo estoy agradecido porque ayer el espectáculo él ofreció.
Sí.
Él ofreció. Y ayer, gracias a este jugador, que su inclusión nos va a permitir clasificar a la siguiente ronda, hemos visto a un Bubba López haciendo extraordinario trabajo.
Y ojalá no lo veamos así ante Trinidad.
Yo dije, gracias a Dios que este jugador apareció. Lo aplaudí ahí viéndolo con mis sobrinas y mis hijos. ¿Por qué no dejó de ser un espectáculo aparte? Ver ese jugador cómo corría.
Pero es lo que dice Maludá.
Que si era un líder dentro de ese equipo, sí. Algo que no tenemos en nuestra selección nacional.
Sí. De gracias que no es Martinica la del grupo, porque... Ay, Dios. 0-0 terminó el primer tiempo ante Estados Unidos.
Y Martinica
atacando.
Ahí me va a salir un tercero. Martinica está sumando 4 puntos. Vimos que ya Estados tiene Unidos, la selección de...
¿Dos? Suma 2.
Y la selección de Panamá, Estados Unidos suma 2.
Y enfrentará a Nicaragua. En... Sí, a Nicaragua.
A Nicaragua su último partido. Y ahí tendremos de ese grupo un tercero. Así que hay que cruzar los dedos para que en el grupo B, en el C no aparezca un
mejor. Ya ganó Jamaica.
Bueno, por eso hay que cruzar los dedos.
Falta Curazao.
Porque si no, ni con tres puntos.
Ni con Maludá.
Ni con tres puntos en la mesa.
¿Cómo está el C, Eduardo?
Que ni con tres puntos.
En el C están dos equipos con tres puntos, que son México y Jamaica.
México, Jamaica.
Y dos con cero.
Salvador y Curazao. Y no creo que sumen. Aquí hay...
No,
no.
Se enfrentan perdedores.
Curazao. El Salvador le puede ganar. El Salvador le puede ganar a Curazao.
Llega a 3 puntos.
3 puntos nada más.
Ajá. ¿Y cuántos tendría Honduras?
Tenemos 3 goles a favor y 1 en contra.
¿Y los que nos echan? Por eso me agrada Eduardo, siempre positivo.
Canadá no nos hace goles. Vamos a quedar 0-0. Ellos van a ser primeros y nosotros vamos de tercero. Busquen el lado bueno a esto. Y ahí tenemos los dos partidos que quiere la federación, que quiere Pinto tener más.
A ver, ¿y si somos tercero del grupo, contra quién vamos?
Es un enemigo permanente.
México lo va a tocar. México.
Y dice que es pro Pinto.
Así sí es México. Y le puedo documentar que usted es enemigo de la selección nacional. Solo me tengo que ir a la casa de apuesta que todo el tiempo apuesta en contra de Honduras.
No, ahorita no, porque no tenía dinero.
Ah, bueno.
Bueno, ahí está el tema de Maludá, pero bueno.
He hecho el 0-0, me fue bien.
Es algo que se tenía que utilizar, Eduardo, buscando el bien de Honduras, no por estar en una siguiente fase, sino por lo que hablamos. La competencia y la experiencia que tenés que utilizar
para... estar en la siguiente fase. Para mí, ¿sabes qué hubiese sido elegante de parte de la federación?
¿Protestarlo antes de jugarlo?
No protestarlo. No hacer el trámite, porque no lo necesitaba Honduras hacerlo.
No, ya estaba.
De oficio, la CONCACAF iba a actuar.
Sí.
Entonces, quedémonos tranquilos.
El trámite estuvo de más.
No gastemos esos $500, porque con esos $500 le hubieran pagado por lo menos a un empleado que les deben 2 meses.
3 meses.
3 meses ya de sueldo.
Sí, pero le podían pagar un mes.
Con esos $500.
Son 4 meses,
entonces,
prácticamente.
Elegantemente, aceptemos el empate.
Pero, bajo.
Infantino, ¿quiénes son los que...?
Montagliani,
ahí está. No, ya, no te preocupes.
Una llamada telefónica,
George,
nada más.
No te preocupes, George, ya, estamos.
No preocuparte.
Los comunicados están muy claros. Los que mandó la CONCACAF.
En ningún momento
antes dice... y después del juego. Sí, no, y de oficio iban a actuar.
En los comunicados de CONCACAF en ningún momento dice por la protesta de Honduras, sino que dice por la advertencia que se les hizo.
Correcto.
Estaban advertidos. Entonces,
está de más el dinero.
De oficio.
Que me devuelvan los $500.
Y quedamos elegantemente.
Honduras no hizo nada.
No, señor, nosotros no movimos los dedos. No movimos. O sea, aunque no los así públicamente.
Pero igual, Eduardo, no podías confiarte tampoco si el objetivo principal es mejorar.
Pero mejorar. Jugando bien. No,
pero ha mejorado jugando bien. O sea, lo que pasa es que ahora tenés que mejorar en el momento de anotar, ¿no? O sea, ya tenés 2 juegos más para hacerlo.
Una frase que no es mía ni me la he inventado. Los mismos hombres dan los mismos resultados.
No, ahí va a mejorar. Tengo fe todavía de que el gol llegará el próximo viernes ante Canadá. La fe mueve montañas.
Lo dudo.
Vamos a ir a jugar allá a Danlí. Ahí hay 32 colinas, ¿verdad?
Ay, Dios.
Hacemos una pausa, Gerson. Ya regresamos aquí en el Deporte del Estante a Debate.
No es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues es la realidad. Ese es nuestro fútbol, hombre. Hay que aceptarlo. No hay que frustrarse. Hay cosas más importantes. ¿Ah? ¿O no?
Sí. ¿Cómo cuál?
Hay que ver el partido. Yo estaría frustrado, arrecho, molesto al 100% si Honduras de 13 ediciones de la Copa Oro.
Hubiera ganado dos.
Hubiera ganado unas ocho.
Unas tres, cuatro, y que era obligación estar ahí.
Que somos la potencia y que estamos ahí. Y que Estados Unidos está relajado. Que es el segundo país que ha ganado esta Copa Oro, ¿verdad? El segundo. Sí, primero, es México.
Y Estados Unidos.
Y tranquilo, y están. Está 45 minutos de sumar dos puntos. Está en casa. Está en sus estadios, con su público.
Ah, pero ahí el público va a divertirse.
Ahora, como dijo Pinto, y no es algo frustran. Que no comparto en la conferencia que dijo él, ¿va? Que él dijo que él siempre tenía como teoría que Estados Unidos y México ahí jugaban como local.
Y Honduras también. Y
o sea, que también. Era un torneo que lo favorecía Honduras a ellos.
No jugó como local.
Que era un torneo que le favorecía a ellos,
si,
pero...
Sí, si pasamos todos los
días. O sea, la gente no... La gente no...
A la selección es que nacional. Cuando juega de local, el aficionado está callado. Cuando
sí, pero tu localía, ¿de qué sirve en estos escenarios?
Oye, ayer...
O sea, la afición no juega.
Creo que ayer se dio lo que no antes se había visto de reacción del hondureño en los Estados Unidos.
Gritar, ole.
No,
tirarle cosas al técnico y pedir su salida.
Se escuchaba el fuera Pinto en la mayor parte del partido.
Bueno, eso yo no lo había visto
en, la gente en los Estados
partidos
Unidos.
Anteriores, ni en las veces que nos tocó estar en los escenarios en Estados Unidos.
Pero es que no le ha tocado con Pinto.
Bueno, no es cierto. No es cierto que le han gritado. Hasta ayer hubo una reacción del aficionado estadounidense.
Cuando el 6-0 sí.
Que siento que el aficionado estadounidense es más apasionado, quiere más a la selección nacional porque no la tiene permanentemente en los estadios de Estados Unidos, que hace un gran esfuerzo nuestros hondureños de viajar de un estado a otro, 10, que dejan de mandar 50, 100 dólares a su familia por... pagarse su entrada, se compra la... Estos si van con la camisa de la selección nacional a todos los partidos, se compran la camisa, hacen sus asados antes del estadio, se reúnen, se toman sus cervezas, porque ellos sienten el amor y la alegría que les da la selección. Pero ayer... De tirarle vasos con líquido, no sé de qué, cerveza, refrescos, detritus humanos, no sé.
Cuando se habla hondureño, no era cerveza.
Todo le tiraron a Pinto. Yo no recuerdo que a otro entrenador se le haya tratado por el aficionado hondureño en Estados Unidos como se le trató.
La única reacción violenta, digamos, con palabras, fue después del 6-0. Fue lo único. Pero después, partido que juega.
Pero una agresión física como esa.
No, físicas no, por eso digo, o sea, fue una agresión verbal. Pero cuando juega Honduras en los Estados Unidos, por lo general,
y el aficionado ya sí le reconoce. Eso fue en contra de Pinto.
Ahora, Eduardo.
Eso fue en contra de Pinto. Y las imágenes que vimos, del cariño a los jugadores,
tomándose
un buen
selfies,
grupo de jugadores dentro del paso de la selección nacional, pidiéndoles autógrafo, tomándose selfies. Su selfie, en cariño al equipo, no así al técnico. Y eso no me lo estoy inventando, no es porque odio a Pinto, es porque se dio, ayer. No, yo cuestiono el fútbol, ese es mi trabajo, comentar, analizar, para eso me tienen. Yo no voy a engañar a la gente de cosas que están viendo. ¿No? Entonces, pero eso sí a mí me fue de mal agrado, de mal gusto.
Lo que pasa es que ya se está viendo... Mucho eso con Pinto. Y no solo en Estados Unidos, aquí también hay gente que se le acerca y le reclama.
Sí, pero nunca
lo... A donde lo vean.
O sea, en el aeropuerto cuando viajan...
No. Fíjate que no.
No le reclaman al extremo. Es que mira, nunca había visto yo, ni con Rueda por lo menos, ni con Suárez, que es de los que más cerca he estado, que se le acercara a alguien a decirle, profe, ¿y qué pasa? Bueno, ¿no ganamos?
Ni a Bora, que se le hizo una campaña mucho peor a la que está...
No, en Tocontina hay gente, lo que pasa es que le van de forma educada, ¿no? Profe, ¿cómo está? Mucho gusto. Pucha, hay que mejorar. Necesitamos ganar. Vamos mal.
Pero es que...
¿Me entendés? Eso no lo mirábamos con Rueda ni con Suárez.
Con Rueda, a estas alturas, tenías mejor puntaje.
Claro.
Tuviste crisis, con ambos.
Tuviste crisis, pero Manuel, la supiste. Pero de un partido a otro, la selección te dejaba un hálito de esperanza.
Vaya. Tuvimos crisis con Suárez en la cuadrangular. ¿Cómo la solucionó? Fue con el 8-1 a Canadá.
Sí.
O sea,
sí.
Con eso alegraste al pueblo. Ya se olvidó todo el mundo de que sufriste toda la cuadrangular, porque en ese 8-1 de local, todo el mundo se olvidó de todo. Y de ahí tuviste un inicio más o menos...
En hexagonal, cuando estaba casi eliminado. Sí, igual fuiste a ganar a México, pero, y de ahí cambiaste el destino también.
Estos dos técnicos por lo menos dejaban la expectativa, nos dejaban todavía con esa duda de que sí, el próximo partido van a mejorar. Porque en este hicieron esto, no se dieron las cosas, miramos la entrega, la lucha, la aplicación del equipo, el orden, era diferente. Pero cuando vos no miras nada...
Y también, Eduardo, el caso... O sea,
es que aquí... fíjate que yo con Pinto, Eduardo, no sé, yo miro una buena selección a veces... Te lo digo, a veces miro una buena selección, pero pues, ¿sabes cuál es el problema?
Te resumo los mejores
partidos. Que en los últimos 20 minutos.
¿Contra Brasil?
Con Brasil, con Argentina, con Paraguay.
Esos juegos
Ecuador.
Y.
El, con Ecuador.
Y el último contra.
Contra Costa Panamá.
Costa Rica.
No, y con pero, Panamá también. Para mí, con Panamá fue un buen partido. Pero te lo digo, hay más responsabilidad a mi criterio. O sea, a mi criterio. Que del técnico. Para mí hay más responsabilidad de los jugadores que tenemos. Porque si te fijas y revisas, Honduras ahorita no tiene muchos puntos por desaplicaciones de los futbolistas, no por cuestión de planteamientos. Porque en los últimos 20 minutos son errores individuales los que te han marcado los goles.
Pero
que te quita el punto ahora, en Panamá, que te quita puntos aquí ahora, con Panamá también, con Costa Rica.
¿Por qué esos errores? Dame el porqué de esos errores. No solo me digas que son errores individuales, ¿por qué?
La falta de adaptación a ese sistema.
Quizás pueda ser, pero los balones aéreos... También,
si en 3 años Maynor Figueroa no se adaptó a jugar en línea de 5.
Yo te, ayer, y es el tema que cada los vez tres. Que conversamos, te digo, si un jugador no funciona...
Busca otro. ¿Y si no tiene?
Si no te rinde ese jugador en tu modelo de juego y se equivocó el lunes, se equivocó el martes, se equivocó el jueves, el viernes, por favor, ya el sábado, quítalo, hombre. O no esperes tanto. Tenemos mensajes, Celeste Oliva.
Tenemos mensaje de Don Eduardo. Dicen, hola amigos de Radio América, esta selección no se le ve nada de futuro. Así como anda, cualquier selección le gana. Ahora sí, fuera Pinto, ya es tiempo que lo saquen.
No se va a ir. No se va.
Ya dijo lo tenemos no. Para el 2022, sí. Aunque Manuel, no le guste.
Manuel le va a pagar el sueldo.
Dios primero.
Hola, buenas noches. Qué lástima me dan los delanteros que están ahorita en la selección. Me gustaría que ustedes, que tienen el valor de hacerle preguntas a Pinto, si es que se ha enamorado de Ellis, porque ese jugador no sirve. Hola, buenas noches. Les escuchamos en New Jersey.
Voy a preguntarle a... ¿Profesor, usted está enamorado de Ellis?
Dependiendo de las circunstancias.
No, así es.
Le gusta a él y profe.
Sí, la pregunta, como está poniendo ahí el aficionado.
Sí, se la pregunta. Sí, pero en una entrevista personal.
¿No enfrente de todo el mundo? Ah.
No, porque no te da tiempo a refutar la respuesta.
¿A dónde sería esa entrevista personal?
No, una entrevista en un mano a mano, pero así en una conferencia no se la pregunto porque no te daría chance de refutar. O sea, no tendría derecho a la... No,
pero a Eduardo sí le dio chance. En San Pedro Sula. De hecho, fue el único. No, también a un
no porque él te da chance pues, cuando te repregunta. O sea, le preguntas y él te repregunta. Pero cuando te ataca y no te da chance de reaccionar.
Es el que se deja.
¿Ah?
Es el que se deja.
O el que llega a pelear.
Es el que se deja.
Sí.
Mirá, si vos haces un planteamiento con conocimiento y preguntas directamente, él no te contesta con una respuesta. Pero aquí lo han acostumbrado que de entrevistadores terminan siendo entrevistados por Pinto.
Pero el que se deja, como decir. Es que mira, lo que pasa, ¿sabes qué? He encontrado con Pinto yo que él sabe a quién hacerle las cosas también. Porque él te las hace una vez, pero si vos le contestás y le das argumentos sobre lo que él te pregunta,
no lo va a volver a hacer.
Ya no te lo vuelve a hacer. Entonces él se lo hace a quienes se le quedan así como, ¿qué digo?
Solo le recuerdo.
Vaya, yo te pregunto, a ese, un periodista, creo que era extranjero, porque no identifiqué que fue un hondureño.
El de anoche.
Que le preguntó, profe, y antes de ese partido, después de la derrota contra Costa Rica, ¿qué ha hecho para cambiarles el chip a los jugadores?
Ya sé.
Oíme. Yo no identifique, no sé si...
No es hondureño.
No es hondureño. Sí. Y entonces es que viene él y le responde, yo tengo 300 o 3,000, no sé cuántos miles de libros, y eso de chip...
El chip no lo conozco.
No aparece en ningún libro.
Eduardo, o sea,
Es que hasta para preguntar, o sea, tienes que ser profesional.
Por ejemplo, algo con lo que siempre se ha insistido, y no solo con Pinto, sino que con otros entrenadores, el famoso ranking o la clasificación mundial FIFA.
Es que
recuerdo una conferencia de prensa con Luis Suárez, cuando le preguntaron por el bendito ranking, y él les dijo, ¿alguien sabe aquí cómo...? Y todo el mundo se quedó callado, o sea, esa sala de prensa fue así como un cementerio, minuto de silencio, nadie.
Ese tipo de gentes, hay que saberles preguntarlo, ¿no?
Sí, por eso te digo, pero yo he visto que él constantemente le preguntaría. Como te digo, en un mano a mano. O sea, es la única forma.
Face to face.
Face to face y que me dé chance de reacción.
Y solo los dos.
No solo los dos, puede estar cualquiera viendo, pero face to face.
Ya va ella.
El encanto de mi amiga Celeste no llega más allá.
Sigamos con los mensajes ya.
Yo no lo decía con esa intención. Es que de ustedes lo he aprendido. Hola, buenas noches, les escuchamos en New Jersey. Felicitándoles. Con pena, dice. Pena le debiese dar a Pinto, porque más bien se salvó Honduras, que le metieran unos 3 goles. Se salvó por la Bubba López, que fue el héroe del partido.
Bubba, presidente.
Buenas noches, amigos. Qué selección tan mala. No tenemos absolutamente nada, mucho menos esperanzas de ir a Rusia. Tienen valor de seguir jugando. Qué ridículo, qué entrenador. En Costa Rica no le paraban bola a los jugadores. Llegaron ahí por mérito de ellos y no del entrenador.
Un paréntesis. Por cierto, hoy miré una entrevista de Brian Ruiz. Uh-huh. Y hoy es mentira que todo el mundo odia a Pinto. Pues.
No.
Hoy Brian Ruiz elogió a Jorge Luis Pinto. Incluso calificó. ¿Dónde? Lo calificó como al técnico que más aprendió. Que más aprendió con él.
¿Dónde juega Brian Ruiz?
Él jugaba en Inglaterra cuando estaba con Pinto. En el Everton, creo que jugaba, ¿no?
Portugal, exacto. Pinto contaba una anécdota de Brian Ruiz. Y créeme, o sea, la relación que tenía Brian Ruiz como líder de la selección, es lo que decimos, o sea, es increíble que él sí le tomara aprecio, sí aceptara las regañadas, aceptara todo lo que le decía Jorge Luis Pinto, pero que el ambiente en general era al revés. O sea, la actitud de los demás jugadores era, okay, no nos interesa, como decís, lo que diga Pinto, las indicaciones que nos dé.
Nosotros queremos esto, ya.
Exacto, lo queremos por una mayor causa, que es Costa Rica. Pero si tenés un líder que sí entiende al profesor, al comandante.
El sentimiento patrio.
Sí. No, las ganas.
El orgullo
las
como
ganas
tico,
de sobresalir, exacto. Claro, sí. Pero aquí.
Pero bueno, tiene derecho.
Y hoy lo elogió y dije yo, entonces no es verdad todo lo que cuenta.
No, y lo demuestra en sus
redes sociales. Hay que preguntar a Cristian Sandoval.
Lo demuestra en sus redes sociales Brian Ruiz. Y otra cosa, la Liga Deportiva Alajuelense celebró 89 años de fundación y el homenajeado fue Pinto.
Y lo Pinto.
Si lo odiaran tanto, no creo que...
Aquí vamos con los mensajes.
Hola, buenas noches. Más culpable Pinto porque él convoca y a él le pagan $100,000 al mes por hacer el ridículo.
¿Cuándo
lo suelta? Porque no ha hecho nada. Estamos fuera de Rusia desde que Pinto vino. Definitivamente que hemos retrocedido. Saludos, Gabriel Rosales. Les escucho en Roatán. Hola, buenas noches a todos ahí en cabina. Vi el partido de Honduras, pero juegan muy bien. Lo que no hay son delanteros, porque ese Kioto solito con el arquero no pudo hacer
gol
nada.
De Estados Unidos.
USA.
Estaría acumulando 4 puntos.
¿Sí? Llegando al
4 puntos ya.
Al segundo lugar.
Al segundo lugar, después de Panamá.
Le costó.
Le costó.
Gol de un defensor. Y ahí fue un rebote. No, es que mira el arquero que primero le sueltan una línea y la toca rechazar. Miren.
Balón.
Mira desde dónde le suelta la línea. Y rechaza para fortuna al gringo, le queda de frente y va para adentro. Mirá el remate desde donde viene, con qué potencia.
Y fue un error del portero no haberla agarrado.
No, es rechazar que no, al centro. Es que,
sí.
Es que ya no hay arqueros que atajen.
Atajadores.
Sí.
Ya no hay que atrapen el balón. Ayer teníamos una plática sobre eso con Manuel Macías. Ayer o antes. Bueno.
Hoy.
No, ayer. Bueno. No. Platicamos de otros negocios, la ganadería, el asunto de exportaciones y cosas así. Cuando nos sentamos a hablar de cosas de fútbol, ya somos más profundos. Sí, ya no hay atajadores. ¿Y sabe por qué salió la plática? No sé si ustedes vieron un resumen de Ochoa. Uh-huh.
De Paco Memo.
De todas las pelotas que tapó. Ninguna atrapó, ninguna se quedó con ellas.
En Copa pero Confederación.
El Memo jugó ahí porque no quiso ir.
No, yo te estoy
porque
diciendo.
Porque hubo permiso para.
Yo no te estoy diciendo que por qué jugó. Te estoy diciendo de todas las atajadas de Memo, que fue un resumen que hicieron en México. Que ninguna atrapó. Y así como Memo, hay cualquier cantidad de porteros hoy en el mundo que ya no atrapan, que ya no atajan, sino que desvían, que amortiguan nada más. El arquero que atrapaba, y hay algunos que nunca usaron guantes, se quedaban con el balón. Pero esas son las nuevas técnicas de entrenamiento, ¿verdad? Siga.
No. Eso. Por favor, seamos claros, no tenemos nada que de fútbol. Hablemos claro y digámosle a la gente qué es lo que está pasando con la selección. Hola, buenas noches, saludos desde Luisiana, Estados Unidos. Me llamo Santos Castillo. Da vergüenza cómo juega Honduras. Decepciona. Viajé 6 horas manejando para ver el partido, pensando que iban a ganar y a poner la garra catracha.
¿Cuántas horas podrá manejar hasta Dallas ahora? Siempre hay que confiar.
Va de regreso. La misma que se ocupó para llegar, la misma va a ocupar para regresar.
Así me gusta, don Eduardo. Usted siempre analiza el fútbol. Soy fiel oyente de ustedes, acá trabajando y escuchándolos. Estimados, deben ser claros. Esa es la peor generación de los últimos años. Pinto ha hecho su trabajo, es la realidad de este fútbol. ¿Cómo añoramos a un David Suazo o a un Pavón que ya no existen? Saludos desde Houston. Muchachos, no culpemos a Pinto, es culpa de los jugadores también, que no defienden las jugadas que les queden frente al marco. Buenas noches, amigos, somos de San Benito, Manto Olancho. Fuera Pinto y saludos para Javier Rivera, Ana Murillo, Carlos Murillo, les escuchamos a diario. Hola, mi nombre es Tony Escobar desde Estados Unidos. Un saludo para todos ustedes. Creo que no sirve de nada que a Honduras le den esos 3 puntos, porque Canadá nos va a eliminar. Que Dios les bendiga. Esa selección ni inscribiéndole en el torneo de apertura para foguearse, deciden mejorar. Eduardo, erudito del fútbol. Los demás no saben nada.
Vaya, se agregaron justo.
Hola, buenas noches. Soy Ramón de Villa de San Francisco. Qué malos delanteros tenemos en Honduras. Ya Pinto no sabe qué hacer. Hola, buenas noches. Les escucho en La Esperanza en Tibucá. Quiero decirles que no tenemos nada de selección y Pinto debería irse. Atentamente, José. Lo que pasa es que Pinto dice que él no viene a aprender, sino que a enseñar. Y por favor, dígale a ese men que no siga defendiendo lo indefendible.
No sé si es este men
o es el otro men. Pero yo creo que el que lo defiende es él.
¿Quién?
Yo soy imparcial, yo no defiendo a nadie.
¿Quién es él?
A mí no me pagan.
Manuel Galicia.
¿Qué lugar se enamoró de ti?
Dígale ese men.
Soy Alex Pineda, les escribo. O sea,
estará hasta el 2022.
No, fíjate que yo comprendo a nuestros oyentes que se expresan de esa forma, como el que habló de mi persona. Porque así tenemos acostumbrados a nuestros aficionados. Así los hemos acostumbrado a analizar el fútbol de la forma más común y corriente.
Resultados.
Que si ganás, bueno, hoy es el mejor. No tenés ningún defecto.
Pero empatamos, entonces estamos
si perdemos, ¿no? Si perdemos, sos el peor. Y si empatamos, ay, que nos faltó suerte. Esas son las tres formas de analizar el fútbol y por eso yo entiendo los. Pero ya cuando quieres hablar de aspectos técnicos, de aspectos tácticos, estratégicos, de movimientos, de aspectos relacionados a lo que se juega o cómo se juega el fútbol, entonces yo comprendo que no es mucha gente la que está educada para ver el fútbol de esa manera, ¿verdad? Y también comprendo que a veces el sentimiento patrio
es más fuerte que cualquier otra cosa. Existen, ¿sí? Buenas noches, amigos. Buen programa. Siempre les escucho, y más si no está Russell. Todos son culpables, jugadores y cuerpo técnico. Miren los jugadores que por cualquier circunstancia no están en la selección. Soy Alex Pineda, les escribo desde el norte de Carolina. Señores, pero ¿qué partido fue el que vieron? Si esos no daban ni siquiera dos pases buenos, fue el peor partido. Qué vergüenza esos jugadores lentos y cansados que no saben ni dominar el balón. Buenas tardes, amigos de Radio América. Este señor Eduardo, a saber qué partido vio. Dice que Honduras mejoró. Por Dios, esa selección da pena y lástima.
Creo que el men era Eduardo y no yo.
No, porque dice que el único que sabe es Eduardo. El otro men, que no sé si es usted o es Turcios. No sabe nada, decía. Buenas noches, muchachos. Esos duros, el trabajo de ellos es eso y no le pueden pegar, dice. No le pueden pegar. Saludos a mi suegro Camilo, les escucha en Marcala. Estoy de acuerdo con Eduardo, los porteros están para atajar, lo que no hay son buenos definidores. Hola amigos, ¿cómo están? Vivo en Brooklyn, Nueva York, y yo vendo cerdito gordito, dice. Saludos hasta Tegucigalpa.
Le fueron.
De mañana nos puede mandar uno para darle la bienvenida después de sus vacaciones a Henry Marvin Cabrera. Un cerdito ahí.
Me pregunto con ese fútbol Honduras, ¿qué irá a hacer en el Mundial? Saludos, Alex Padilla desde Chicago.
Por lo menos tiene que vayamos a ir. Está confiado que vamos a ir al Mundial ya.
Hola, buenas noches. Les saludamos desde aquí de Peña Blanca Cortés. Solo queríamos decirles que esas 23 piedras que andan jugando ahí en la Copa Oro.
21.
20, sí, deberían venirse para aquí a Honduras para que Kobe los ponga a trabajar. Solo el Búa es el único que juega bien.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos.
Mañana estaremos de nuevo con ustedes a partir de las 2 de la tarde en el Deporte al Instante con la mejor información. Mañana es jueves, don Manuel Turcios. Y en horas de la noche estaremos de regreso con CTV en el Deporte al Instante a debate. ¡Feliz noche!
La polémica, el debate y la crítica no terminan. Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde con la información deportiva desde el lugar de los hechos. Y a las 7 de la noche, su cita con la polémica en el deporte al instante a debate. Que pase usted una excelente noche. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 99.3 FM, San Pedro Sula.